Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 6. En el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, hermanos, esta tarde finaliza esta serie sobre los reyes de Israel. Y finaliza con este hombre, con Oseas, el vigésimo y último rey de Israel. No obstante, hermanos, este sermón es el número 21, no el número 20, porque recordarán que esto se debe a que hicimos un sermón introductorio que se titulaba, o se tituló esto, El Reino de Dios, una introducción a los reyes de Israel. Por lo tanto, esta serie estaría terminando en esta tarde con 21 sermones, uno introductorio y 20 tocante ya a cada rey. Y quiero, hermanos, antes de avanzar en los versículos, que recordemos el propósito de la serie. Y el propósito fue, y de hecho que es, sigue siendo y será, siempre que vayamos a esta serie, aprender de la vida de los reyes de Israel. Y no tanto sobre el reinado, ni tanto sobre la nación en general, sino sobre los reyes en particular, sobre sus pecados. Eso no significa, hermanos, que a lo largo de la serie no hayamos meditado en la nación, tratando de hacer una analogía con la iglesia, con el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, con el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, aunque ese no fue el énfasis realmente, sino que hemos procurado hacer, lo que hemos procurado hacer es tomar a cada rey y ver qué nos enseña, entendiendo que somos un reino también nosotros de sacerdotes, como bien dice el apóstol Pedro. Pero bueno, hermanos, recordación nada más de este propósito de la serie. ¿Y para qué este propósito? Y por lo tanto, ¿para qué esta recordación antes de terminar la serie? Recordando las palabras del apóstol. Esto es Israel en el desierto, pero siguió siendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Dice el apóstol en 1 Corintios 16, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Para ejemplos, para ejemplo. Y esto de que sean ellos ejemplos a nosotros, dice el texto que es para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, dice el verso 6. Ni seáis idólatras, dice el verso 7, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y recordarán, esto fue en un contexto de adoración, mejor dicho, de profanación a los becerros, al becerro de oro, mejor dicho. Pero así fue, hermanos, al salir de Egipto, y así en la narrativa histórica de todo el Antiguo Testamento, estas cosas se escribieron para que nosotros aprendamos de ellos. De hecho, que lo mismo pasó con Judá, ellos debieron de haber aprendido de su hermana Israel. Y lo que ocurre es que penosamente, en general, no se aprende esto, sino por el Espíritu. Y no se va a aprender si no se predica estas cosas. Ahí sí que ya no hay esperanza. Si es que no se predica el Antiguo Testamento, para que aprendamos nosotros de la palabra del Señor. Hermano, tenemos seis versículos. Quisiera tomarlo de dos en dos. Del 1 al 2, del 3 al 4 y luego finalmente el 5 y el 6. En el versículo 1 y 2 vamos a observar el perfil de Oseas. Tenemos que revisar un poco qué tenemos de este hombre, de este rey, el último. El 3 y el 4, el final de Oseas. Y el 5 y el 6, el final de Israel. El sermón se titula, hermano, de esta forma: Oseas y el fin de una falsa religión. Recordarán cómo empezaba, hermanos, la serie con Jeroboam. Él era el fundador de una falsa religión. Esta falsa religión, hermanos, está llegando a su fin en este tiempo de la historia, en 2 de Reyes, capítulo 17. Sin embargo, hermanos, ya que vamos a tocar solamente 6 versículos, nada más una breve mención de lo que tenemos en este capítulo 17. Solamente un resumen. Vamos a enfocarnos en el versículo 1 al 6, que es tocante al rey Oseas y también al cautiverio. Solamente una mención. Del verso 7 al 17 se describe la desobediencia del pueblo como causa de la cautividad. Uno puede leer en su casa luego o en el patio del verso 7 al 17 y vamos a ver, hermanos, qué fue lo que ocasionó este cautiverio, y fue la desobediencia del pueblo. Desde el verso 18 hasta el verso 23 hay un resumen de esta vivencia pecaminosa de Israel desde que el reino fue dividido hasta el cautiverio. Y en los versículos 24 hasta el 41, y finaliza así el capítulo 17, se describen cómo pueblos paganos repoblaron Samaria y cómo habían fieras, eran leones que atacaban a estos pobladores, y decían ellos que es porque ellos no conocen al Dios de esa tierra. Entonces el rey de Asiria envía a sacerdotes para que instruyan al pueblo, y en esta franja de texto del 24 al 41 se puede ver cómo estas naciones paganas fueron evangelizadas, podemos decir, temían al Señor y adoraban ídolos al mismo tiempo, una especie de sincretismo ya en aquel tiempo. Y bueno, ahí tenemos lo que se conoce hoy como samaritanos, o bueno, en el Nuevo Testamento, como los samaritanos. Es como una religión, como el cristianismo, como hoy lo vemos, como Roma, parecido a Roma. El sincretismo religioso, que es la mezcla de la religión verdadera con religiones paganas. Y bueno, ese es el resumen de este capítulo. Vamos a enfocarnos, hermanos, en estos seis versículos divididos de dos en dos: el perfil de Oseas, el fin de Oseas y el fin de Israel. Y más o menos es ese el orden que tenemos. Hermanos, el perfil de este hombre a juzgar por sus últimos años. Ven ahí en el verso 1, dice que Oseas reinó 9 años. ¿Qué son, al mismo tiempo, los últimos 9 años de Israel como nación? De los 9 años, en los últimos 3 ellos fueron sitiados por Asiria. ¿Recordarán el texto más adelante que leíamos al principio? ¿Cómo dejó de tributar a su señor, que era Asiria? Eso es tenido como una rebelión. Y enviaba embajadores a Egipto. Estaba entonces conspirando. Oseas, nuevamente, es sorprendido, hermanos. Entonces estos últimos 3 años fueron sitiados los israelitas por Asiria, y en los años anteriores ellos ya habían sido siervos de Asiria, de hecho que ya estaban tributando a él. Esto, hermano, nos pone en perspectiva en cuanto a estos últimos años de este hombre y también de Israel. Cualquier analista secular diría que la inestabilidad de estos últimos años y su posterior desaparición como nación fue debido a causas políticas y militares, y muchos estudiosos o analistas seculares, hermanos, pudieran hacer grandes esbozos de todo esto y cómo fue y las causas y consecuencias y demás dentro de un aspecto político militar. Pero nosotros sabemos, hermanos, por las escrituras, que las causas o las razones fueron morales. Es la inmoralidad del pueblo lo que llevó a estos 9 años finales de Israel, siendo ellos sitiados ya en los últimos, llevados al cautiverio, y anterior a eso entonces tributaban al rey de Asiria. Y bueno, hermanos, así también nosotros debemos juzgar los acontecimientos de nuestra vida. No hace falta que vayamos a los últimos 9 años. Quizás baste con examinar los últimos meses, las últimas semanas o últimos días, e indagar a dónde nos estamos dirigiendo debido a nuestras obras. Porque detrás de escena, hermanos, es esto realmente lo que está: la obediencia al Señor o la desobediencia a sus mandamientos, que traducido es la fe o la incredulidad de las criaturas. Y todo tiene su justo castigo. Entonces, baste, nos sirva también a nosotros, hermanos, esto que muchos analistas seculares hubiesen juzgado de una manera político-militar, pero nosotros sabemos que esta situación calamitosa de Israel era debido a su inmoralidad. Entonces, ¿cómo nos trata la providencia del Señor? En los últimos días, en las últimas semanas, o en los últimos años o meses, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo, hermano? Si es que estamos siendo tributarios de alguien que no es el Señor. Los cristianos somos reyes, sacerdotes, no esclavos de concupiscencias diversas. Si en los días de nuestra vida fuéramos entregados al dominio del pecado, hermanos, habrá sin duda una cautividad perpetua. Recordarán el sermón anterior, era un presagio de la cautividad. Y cada vez más cerca, hermanos, cumpliéndose la palabra del Señor, volviendo a la esclavitud. Es como aquel cerdo que vuelve al lodo, o el perro que vuelve a su vómito. Es como aquella casa arreglada, en donde está toda arreglada y limpia, y viene el espíritu inmundo con otros 7 peores que él, y hacen morada otra vez en él. Los últimos años de Oseas no le sirvieron a él ni a su pueblo para buscar restaurar su pacto con Jehová. Hermano, que no ocurra así con ninguno de nosotros. Si hemos sido presos de alguna mala inclinación, concupiscencia, eso, aún hoy hay esperanza. Porque esta servidumbre a Asiria, hermanos, o a Egipto, apunta espiritualmente a la servidumbre al mundo y al pecado. Entonces, aún hay esperanza, porque ahora mismo estamos delante de una predicación de su palabra. Y siempre que hay esto, hermanos, es un día aceptable para el Señor. Hoy es día aceptable, hoy es día de salvación, hoy es el día santo de Jehová. Hoy es el día de la resurrección, se conmemora eso cada primer día de la semana. Hoy, escuchando la exposición de la voz del Señor, de la palabra, no endurezcan sus corazones, es lo que dice el Señor. Mientras estemos en este peregrinar, hay tiempo. Para nosotros se escribió esta historia, este cautiverio de Israel, esta cautividad de Oseas, y estos últimos 9 años, hermanos, ya le decían mucho a él y al pueblo de que las promesas o las advertencias del Señor se estaban cumpliendo, de que la palabra de Moisés dada en el Deuteronomio se estaba cumpliendo en ellos, de que el reino ya había sido dividido y de que estaban siendo llevados nuevamente a la esclavitud, pero ya de manera definitiva. Entonces aquí tenemos algo para juzgar, hermanos, de este hombre, su perfil, algo de él en estos últimos 9 años. Desatendió la lectura de los tiempos, no fue entendido en los tiempos de cómo el Señor juzga según su escritura a las naciones, y con más razón al pueblo del Señor, a su pueblo. Y el versículo 2, hermanos, en él tenemos que Oseas hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero sorpresivamente algo que no ocurrió con ningún rey. El texto dice, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Hermano Oseas, este rey Oseas, no fue tan malvado como sus antecesores. Pero no nos engañemos, no ser tan malvado no era ni será nunca suficiente. Por eso la Escritura expresamente dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y es eso lo que describe a este hombre. ¿Qué hizo lo malo? Aunque no como los reyes que fueron antes que él. Hermanos, pudiéramos decir que Oseas tenía la doctrina de la moderación, como muchas veces se escucha hoy. La doctrina de la moderación, la doctrina del pecado moderado. Es como que podemos beber bebidas embriagantes, pero moderadamente. Podemos ser mundanos, pero con etiqueta, de manera regulada, moderada, muy discreta, muy prudentes. Medio mundanos. Ahí. Heineken o Budweiser o no sé qué cosa. Una lata, un vasito, pero de manera con estilo, con etiqueta, de manera moderada, no como un bárbaro. Parece que este hombre tenía la doctrina de la moderación. Oseas fue un rey malo, dice el texto, aunque no tan malo como los demás. Ciertamente, hermanos, recibirá menos azotes que los demás. Pero ¿de qué servirá si de todas formas Jehová lo desecha? Tampoco debemos olvidar que Oseas llegó a sentarse, hermanos, y para que miremos algo del perfil de este hombre, no debemos olvidar que este hombre llegó a sentarse en silla de autoridad conspirando contra Peca, su antecesor, y asesinándolo también. Y que el rey de Asiria lo sorprende justamente en este pecado otra vez de conspiración. Y vamos a ver que es de conspiración, porque no le era permitido hacer alianza o volver a Egipto para que ponga su fuerza y su esperanza en brazos de carne. Y Asiria era la vara de Jehová y ni siquiera aceptaba las consecuencias de su pecado. Así como más tarde a Judá, hermanos, recordarán que van a ir a Babilonia y la palabra del profeta es que se sometan a Babilonia. Todo mal con este hombre. Si bien es cierto que no era como sus antecesores, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este es procurando un perfil de este hombre. 9 años que ya le decían que mal estaban las cosas, siendo tributario y luego siendo sitiado, ya encarcelado. Y no pudo leer su tiempo. Se mantuvo en el engaño por medio de la conspiración. Sin dudas este rey estará entre aquellos que el Señor dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Por más de que no haya sido tan malvado como los demás, el perfil del rey Oseas, hermanos, me recuerda al terrible error en el que caímos cuando, creo que esto lo cometemos en general casi todos, el error que cometemos cuando estuvimos o estábamos en la carne. ¿A qué me refiero? En compararnos con los demás. Por supuesto que con hombres malos o perversos. No, pero no soy tan malo como. No, pero yo soy bueno porque no soy como los demás o como los que están privados de libertad, etc. Hermano, esto es como una salvación por comparación. Una extraña forma que el hombre tiene de salvarse a sí mismo o de justificarse a sí mismo. Dentro de una bondad, pero comparándose con otros hombres. Y que no debemos engañarnos, hermanos. Es cierto que aunque no como los reyes que habían sido antes que él, de todas formas hizo lo malo. Y dentro de su perfil debe ser tenido en cuenta de esta manera. Esta salvación por comparación, hermanos, como si las prisiones eternas de oscuridad tuvieran cupos limitados. Solamente entran los extremadamente perversos. No, hermanos, el infierno nunca cesa y no se cansará de recibir moradores. Entrarán ahí absolutamente todos los que no nacen de nuevo. cualquier persona que pudiera escuchar esto, que no se congrega, que no conoce los mandamientos, que no se arrepiente, que no ve su insuficiencia y su dependencia al Señor, y que no ama a Jesucristo, el Cristo de la Biblia, que no lo conoce a Él, irá al infierno. Por más que no sea tan malo como los que están privados de libertad. Por más de que haga toda obra, entre comillas, buenas de caridad, todo lo que no venga por medio y no sea por medio de la fe, es pecado, no agrada al Señor. Y si no es para su gloria, ¿para la gloria de quién es? Es como pretender, hermanos, salvarse por medio de esas obras de impíos, de inconversos, es rechazar al Cristo, es desechar la gracia del Señor. Toda persona, por más de que le sea imposible creer, irá a condenación si es que no nace de nuevo. Penosamente. Como si las prisiones eternas de oscuridad tuvieran cupos limitados. El pensamiento es como... es que como no somos tan malvados como otros, entonces somos buenas personas. Como si el Señor, hermanos, aceptaría ese camino de salvación. Una salvación de comparación. Hermanos, nadie se salva por no ser tan malo. Es lo que antes yo creía, antes de venir al Señor. No, pero yo no soy tan bueno, pero yo no hago esto, pero yo no hago aquello. Y lo primero que Cristo hace, hizo al venir, y tenemos esos evangelios, es que confronta al religioso y a toda criatura con su pecado, mostrándole que el Señor juzga las intenciones del corazón. Que ahí se cometen los adulterios, ahí se cometen los asesinatos. Y toda criatura es merecedora del castigo eterno. El terrible engaño de justificarse a uno mismo por medio de lo que delante de Dios es abominación. Así fue, hermanos, que cometí, así fue también que erraron los fariseos, a quienes el Señor dijo, recordarán estas palabras: vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. La reputación de ellos era una fachada, y solamente estaban justificados unos con otros, no delante del Señor. Dice el texto, Lucas 16:15, continúa diciendo: mas Dios conoce vuestros corazones, que eran incircuncisos del corazón, como lo éramos todos, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y sabemos que era esto, hermano, una fachada de hipócritas, de hipocresía. Hermano, y como decíamos anteriormente, este hombre, si bien es cierto que no fue tan malo como los demás, nadie se salva, decíamos, por no ser tan malo. Adán mismo pecó una sola vez, y la muerte y la miseria entró en el mundo. Hermanos, nuestra comparación y la comparación de este hombre, él podía haber dicho también, y sus familiares, allegados, conocidos a él: qué buen rey tenemos. Yo creo que habrá un avivamiento. Alguno pudiera haber pensado eso, o él mismo. Al menos yo no soy como Jeroboam. No soy tan malvado como él. Hermanos, la comparación de él, atendiendo a su perfil, y la comparación también nuestra, debe ser, y de toda criatura, primeramente con el Hijo de Dios. Para justificación, porque no vamos a poder, hermanos, en esta vida nunca, jamás llegar a ese nivel de rectitud y de justicia que el Señor requiere. Esto es necesario, compararnos con la santidad de Dios para ver lo mucho que nos falta y lo imposible que es llegar, y que necesitamos el perdón de todos nuestros pecados. Esta es la primera comparación que se debe hacer. Pero no queda ahí, hermanos. Si hasta ahí quedamos, hay un peligro de extraviarnos. Segunda comparación que sí debemos hacer. Fíjense, hermanos, que lo primero que decíamos es: ¿cómo vamos a compararnos con otros? Pero yo no soy tan malo como él, como fulano. Está bien, Pero eso no significa que no deba haber comparación en absoluto. Claro que hay que compararse con Dios, con la perfección de Dios. Y no quedarnos ahí. También debemos comparar nuestra vida con la ley de Dios para santificación. Habiéndonos comparado con Cristo y su justicia, y que es inalcanzable, y que tenemos necesidad del perdón de todos nuestros pecados, el Señor nos lleva a su ley y nos comparamos entonces con su ley santa para crecer en santidad. ¿Y qué es esto, hermanos, sino una preparación para el día de aquella gran comparecencia delante del Señor? Yo creo que este rey y otros antes de él ni pensaban en estas cosas, que ellos deben prepararse para ir al encuentro con su Señor. Claro que hay que compararnos, hermanos, primeramente con la perfección del Señor y luego con sus mandamientos, para crecer en arrepentimiento, en fe, en santidad, y para prepararnos para aquel gran día. Siguen vigentes las palabras del Señor, que dijo en Mateo 5:20: pues os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, la hipocresía de estos hombres, una justicia falsa que no era fruto del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, por un lado tenemos el error de compararnos con hombres malvados para huir de la ira venidera, y por otro lado, en el otro extremo, el error de no hacer ninguna comparación, ningún autoexamen en absoluto. Entonces, no, dos comparaciones son necesarias, dijimos. Es con el Señor primero, para ver nuestra insuficiencia, y una vez que recibimos el perdón de nuestros pecados, reconociendo nuestras muchas iniquidades delante del Señor y creyendo que hay perdón, el Señor nos lleva a compararnos diariamente con su ley, como mirando un espejo, a fin de andar en arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento que dé fruto. Pero en fin, hermanos, el perfil de este hombre, sus últimos años en la fe, entre comillas, bien entre comillas esto, sus últimos años en la fe, ya nos indican bastante. A eso se suma que era un conspirador y asesino, que no dejó esa práctica, que si bien no llegó al nivel de maldad de los demás, está entre los que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Atendiendo a esto, hermanos, ya se imaginarán su fin. Nuestro segundo punto, el final de Oseas, tocante al verso 3 y el 4. Hermanos, ahora nos acercamos entonces a los frutos de este rey, a sus cosechas, a ver qué tiene. Ya se imaginan o se imaginarán a juzgar por todo lo que sembró este hombre anteriormente en su, lo que llamábamos en el primer punto, el perfil de Oseas. El verso 3 dice, hermanos, que contra él subió Salmanasar, rey de los asirios. Este Salmanasar es hijo de Tiglat-Pileser, rey de Asiria, que fue anterior, rey anterior a él. Salmanasar sería su hijo. Dice el texto, contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Oseas fue hecho siervo. En otras palabras, hermanos, estamos delante de un rey esclavo. Qué contradictorio. Un rey que es esclavo al mismo tiempo. Y sabemos, hermanos, un rey esclavo no es rey en absoluto. Termina siendo un rey vasallo. Sujeto a vasallaje. Significa eso, que está sujeto o dependencia a otro rey. A tributar a él, esclavizado a él, en dependencia de él. No quiso el yugo del Señor, y esta fue su porción, hermano. Esto es lo mismo que nos va a pasar a cualquiera de nosotros, hermano, si andamos en yugo desigual con el Cristo, si no nos amoldamos a sus mandamientos. Pero a esta situación, hermanos, Se le suma que al seguir con su pecaminosa práctica de conspiración, esta vez fue descubierto por el rey de Asiria. El verso 4 dice que había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria. Y el no pagar tributo es rebelión al rey. No pagaba tributo al rey de Siria como lo hacía cada año, dice el texto, por lo que el rey de Asiria lo detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Así tenemos entonces el final de este rey en el texto, que era un siervo de Salmanasar. Pero fíjense, hermanos, cómo va, cómo es característico. Si el Señor no detiene el camino de la impenitencia, es característico esto, los irán de mal en peor. Esto es casi matemático, esto es lo que va a pasar. Ningún impío se santificará. Ningún impenitente crecerá en piedad. No, continuará haciendo lo malo hasta que el Señor, o si el Señor no tiene misericordia y lo trae en arrepentimiento. Pero este es el fruto de la impenitencia, de mal en peor. Termina sus días encarcelado. Debemos aprender, hermanos, de este rey. El creyente no está llamado a ser esclavo de nadie, sino del Señor Jesucristo. No esclavos del pecado, sino esclavos de la justicia, siervos de la obediencia. Esa es la libertad que el Señor nos trae. Somos esclavos de la justicia, siervos de Jesucristo. No hay lugar intermedio, perdón. No es que uno, no, pero yo no soy tan malo como los que son esclavos de concupiscencias perversas. No, 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 no. Vamos a estar en el grupo de Oseas. No basta no ser tan malo como. Se debe ser siervo de Jesucristo. Este rey y su nación debían servir a Jehová. Para eso deben mirar las escrituras. El final de este rey, hermano, es muy lamentable y es vergonzoso. Pasó del palacio a la prisión. Totalmente contradictorio. De morar en las glorias de Israel, de tener la nación de Israel a su cargo, pasó a prisión. Semejante destino tendrá todo aquel que no quiere venir al Señor, en los términos que el Señor manda, no en los términos que nuestra religiosidad nos impone o que nuestro acomodo nos dicta. La única manera de estar con el Señor es negándose a sí mismo y tomando su cruz cada día. No amar más a ninguna inmunda criatura. Ni padre, ni madre, ni hijo, ni esposa, ni marido. El que ama más a una criatura más que al Señor no es digno del Señor. Hay que decirlo, hermano. Es lo que el Señor manda. Hay que reproducir su palabra otra vez para estar delante del Cristo. Pero voy a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Quiero ser tu discípulo. ¿Con qué ambición será? Porque el Señor le responde que no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué estaban buscando estos en su discipulado? ¿Y qué estamos buscando nosotros en nuestro camino de discipulado al Señor? ¿Que nos arregle, que solucione nuestros problemas? El más grave problema, hermano, es con nuestro pecado, con nuestra maldad. Y eso es suficiente. Y en el mundo recibiremos tribulación, hermano. Eso es lo que promete el Evangelio. Entonces, del palacio a la prisión, así también todo aquel que no viene al Señor, repito, en los términos de Él. Podemos adulterar nuestra fe, hermanos, por más sermones que se prediquen y lectura que recomendemos y lo mucho que nos instemos unos a otros. Si no nos sinceramos con nuestro Señor, examinando si nuestro discipulado es el bíblico, No si conocemos la doctrina de la gracia, si conocemos la confesión, etcétera, etcétera, sino si estamos dispuestos a huir del pecado. Y el Señor se va a agradar de eso, y se agrada de eso, hermano. Es el fruto de un corazón redimido. Pero así también del palacio a la prisión pasarán todos aquellos que no quieren servir al Señor. De repente pasarán de esta vida a prisiones de tormento y de oscuridad. Y en cualquier momento, hermanos, vienen por nuestra alma. No sabemos cuándo. No sabemos cuándo el Señor vendrá, o no sabemos también cuándo debemos comparecer delante de Él. Toda criatura nace y permanece, como Oseas, esclavizada al pecado, hasta que el Señor le salva. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo el Señor en Juan 8:36. Hermanos, el final de Oseas es consecuente con su malvado peregrinar que veíamos en el versículo 1 y 2, y la consideración que hacíamos de él es que toda mala obra tiene su justa retribución en esta vida o en la venidera. Pero se va a pagar esto. Especialmente me refiero a los que están así como este hombre. Así que no se apropian del sacrificio hecho por nuestro Padre, del sacrificio hecho por nuestro Señor Jesús también, por nuestro bendito Salvador. Finalmente, los malos sellarán sus destinos como esclavos eternos del pecado. Eso quedará sellado, hermanos, hasta el día de hoy todavía. Y digo esto, hermanos, hablando a ustedes, por más de que yo sé que son hermanos y sé que son creyentes, somos creyentes, pero hay cosas que yo no sé y solamente el Señor sabe. Y cuidado, hermanos, de estar coqueteando con el pecado y de caer esclavos de una concupiscencia. Debemos deshacernos de estas inmundicias cada día, hermanos. En oración se renueva la misericordia del Señor al abrir nuestros ojos. Es un día más de arrepentimiento, un día más para renovar fuerzas, un día más para salirnos de estos pecados que nos asedian. Si uno se entrega, está perdido. Esta historia y este cautiverio y esto de dar tributos a gentiles, a incircuncisos, hermanos, nos habla mucho espiritualmente de lo que va a pasar, de lo que está detrás de escena realmente, de lo que en el Nuevo Testamento se explica hasta el cansancio, que es la esclavitud del pecado. Nuestros enemigos no son de carne y hueso hoy. Estas narrativas apuntaban a algo más grande y glorioso y más peligroso, que son enemigos espirituales que batallan en contra del alma. Decíamos que Oseas, al ser rey de Israel, o pasó, mejor dicho, de ser rey de Israel a esclavo de gentiles. Imagínense, hermano, de rey a ser un esclavo. Así también será para todo aquel que no viene al Señor Jesús de las Escrituras. No el Cristo del catolicismo, no el Cristo del mormón, no el Cristo de muchos evangélicos hoy también. Falsos cristos. Todo aquel que no viene al Señor Jesús, al verdadero, en arrepentimiento y fe, verdadero también hay que decir eso, fe que obra y arrepentimiento que da frutos también. Todo aquel que no viene, hermanos, al Señor en esos términos, terminará sellando su destino en prisiones de oscuridad. Le va a pasar lo que pasó con Oseas, calcado. Calcado. Pasemos ahora, hermanos, al final de Israel, del final de Oseas al final de Israel. El verso 5 y 6 dice: el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, la capital, y estuvo sobre ella 3 años. Ven, hermanos, de los 9 años, los últimos 3, el rey de Asiria sitió a Samaria. Años anteriores ya lo hacía tributario. No pagó tributo el rey de Israel, Oseas. Por lo tanto, ocurrió esto, que invadió y sitió Samaria. El verso 6 dice, en el año 9 de Oseas, el rey de Israel, en el año 9 ya es finalizando. Años 7, 8 y 9, 3 años de haber sitiado. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Samaria y los puso en Alá, en Abor. Son ciudades que estaban bajo el dominio de los asirios, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Hermano, antes de considerar esto que está aquí, es importante recordar un antecedente de esto. Yo sé que probablemente no estemos recordando. En los días de Peca, Peca era el anterior rey, ya teníamos, y se titulaba así el sermón, el presagio del fin. Y en este momento, hermanos, el padre de Salmanasar, que era Tiglat-Pileser, rey de Asiria, se acordarán que ya había tomado 8 ciudades. Eso está en Segundo de Reyes 15:29. Y los llevó cautivos a Asiria. O sea, esto ya había pasado, hermanos, anteriormente. Pero no solamente ahí. También, antes de Peca, tenemos a Pecaía, y antes de Pecaía a Manasés. Pero bueno, en los días de Manaem, el rey de Asiria también los había atacado. Pero en aquel momento, Manaem, rey de Israel, pagó, decía el texto en Segundo de Reyes 15:19, 1000 talentos de plata al rey de Asiria para que su reino sea confirmado. Eso de ser tributario, eso de estar pagando, eso de tener un, de ser vasallo de otros, de estar bajo el dominio de otros reyes, ya se estaba viendo. Hay, esto que leemos ahora, verso 5 y verso 6, tiene un antecedente. Y esta es la tercera vez y la final. ¿Pero qué nos enseña esto, hermanos? Recordemos ser entendidos en los tiempos. Leer nuestro cristianismo hoy va a ser un poquito más fácil, seguramente, si aprendemos a leer el cristianismo del pasado, teniendo todo aquí en la mano. Y espiritualmente, ¿qué nos enseñan estos antecedentes que ya estaban en la historia de Israel? Espiritualmente hablando, hermanos, recordando que el apóstol enseña que no tenemos lucha contra la carne y sangre, sino contra principados, potestades en las regiones celestes, contra el mundo, los demonios y nuestra misma carne, los deseos de la carne que están en nosotros y que el espíritu, hermanos, se opone a estos deseos. Esa es nuestra lucha real. Y toda esta lucha que vemos en el Antiguo Testamento era tipo de esta lucha más grande y peligrosa. Entonces, ¿qué nos enseñan estos antecedentes espiritualmente? Las caídas constantes ante nuestros enemigos del alma. Ya habían caído anteriormente, hermano. ¿Qué esperaban que iba a venir luego si no se arrepentían de sus pecados? Las caídas constantes ante nuestros enemigos del alma son en ocasiones, muchas veces ocurre así, son en ocasiones el aviso de la destrucción que se avecina si no aprendemos de nuestros pecados. Es que, hermanos, si somos del Señor, esto tiene un propósito. Las caídas en un pecado tiene un propósito santificador. No vamos a hacer que el pecado abunde para que crezcamos en santidad, por supuesto. Dios nos guarde de esa falsa ecuación. Pero, hermanos, si somos del Señor, el Señor permite ciertas cosas. Así como Job, para que luego lo conozcamos más personal y excelentemente al Señor. Pero, hermanos, ¿qué pasa si estas cosas ocurren? Así como en la historia de Israel, en estos reyes sucesivos, que ya se veía venir esto. Y no tomamos ninguna medida. Oseas no se rebeló en contra de Asiria en este, y que trajo esta invasión y este cautiverio. En realidad, hermanos, él se rebeló en contra del Señor. Hizo una alianza que no le era permitida y tampoco afrontó el castigo del Señor. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Isaías 10:5. No le quedaba otra, hermanos, a este rey y a sus antecesores y al pueblo todo de vestirse de cilicio, de arrepentimiento, de orar, de gemir por su pecado, porque ellos tenían que decir que hemos pecado en contra del Señor. Hermanos, pero este es el mismo procedimiento que se nos exige a nosotros. Dios nos coloca solamente en diferentes zonas geográficas y en diferentes edades, pero es lo mismo. Miremos y leamos la providencia del Señor, a veces para gratitud, otra para humillación delante de Él, pero eso es necesario hacer, hermanos, y afrontar el castigo del Señor e ir a Él. No ir como hizo este hombre a Egipto y no recibió la vara del Señor. Evidentemente, Jehová no era su padre. Qué notable, hermanos, que en Deuteronomio 4 ya, allí cuando la nación tuvo sus inicios, dice el Señor por medio de Moisés, Deuteronomio 4, 26, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra. Atiendan, hermanos, esto. Apenas van a ellos ir en su peregrinar, van a entrar a la tierra prometida luego por mano de Josué. Y miren ya esto. Yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Esto fue dicho aún antes que entren. Qué pena, hermano. Verso 27. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Hermanos, esta fue la profecía cumplida en los días de Oseas. Y también se cumplirá más adelante en la historia en Judá, pero también se cumple en la cristiandad. ¿O acaso no vemos esta cautividad en la religión romana? Al palo y a la piedra rindiendo culto. Y ni qué decir de las imágenes que hablan a los ídolos de carne y hueso. Toda idolatría apunta a la cautividad del pueblo del Señor. Y esto ya estaba escrito, que pronto iban a perecer totalmente. Deuteronomio 4, leíamos 26 al 28. Y Deuteronomio 32, 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, en el cántico de Moisés, ya en capítulo 32. Hermanos, les pido por favor, llegando ya a este último y final punto, que procuremos siempre en esta tarde y en las mañanas, en los estudios bíblicos, en la lectura en nuestras casas, de poner en práctica las cosas que escuchamos, hermanos. Que creamos estas cosas. Que si nuestra vida de alguna manera se asemeja a Oseas, el fin, hermanos, será igual. No podemos cambiar eso. Yo no quiero que se diga de ninguno de nosotros pueblo loco e ignorante. No, quiero que se digan estas palabras del Señor: buen siervo y fiel. Que estas sean las palabras del Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Estas son las palabras para sus escogidos. En lo poco fuiste fiel. Fiel. En algún servicio a los hermanos, en algún vaso de agua, entiéndase eso, todo aquel bien, por más pequeño que uno quiera, o el auxilio a un hermano, aquellas oraciones que solamente el Señor conoce que hacemos unos por otros. Si en lo poco fuimos fieles al Señor, hermanos, estaremos entre aquellos a quienes el Señor dice: entra en el gozo de tu Señor. Ese tiene que ser nuestro fin, no el fin de Israel, ni el fin de Oseas. Y ni tenemos que tener el perfil de este hombre. Hermano, se titulaba esta serie mejor dicho, este sermón, Oseas, el fin de una falsa religión. Jeroboam I se titulaba así el sermón en aquellos cuando iniciábamos la serie, fundador de la falsa religión de Israel, cerrando así, hermanos, el fin de la religión de Jeroboam. Así terminará toda falsa religión. Este es solamente un ejemplo que nos dejan las escrituras. La falsa adoración de Jeroboam terminó. Tenía una herida de muerte, pero qué notable. Resucita cada vez y adquiere nuevas formas. Esta bestia, hermanos, que sube de la tierra con sus ministros impíos, traen una y otra vez esta falsa religión de Jeroboam de muchas formas. Entonces, hermanos, así terminará toda falsa religión. Pero ahora mismo, dejando a un lado las falsas instituciones religiosas, me quiero referir, hermanos, a la falsa religión en el sentido de una falsa profesión religiosa, una falsa religión que uno puede profesar, porque también esa falsa religión terminará. Y todos tenemos una religión, incluso aquellos que dicen que no. Todos tienen una religión. Me refiero a la religión como el conjunto de creencias acerca de Dios. Aún los inconversos tienen su postura, tienen su doctrina. Puede ser escueta esta doctrina. Pero todos tienen, hermanos, una religión. Y todas son falsas, a excepción de la única verdadera, y es la que es conforme a la Escritura. Entonces aquí vemos el fin de una falsa religión. El Señor pondrá fin a todas las falsas religiones de este mundo, todas aquellas que se engañan de las muchas formas. Y Dios quiera que no estemos, hermanos, ninguno de nosotros profesando una fe falsa, siendo engañados por nosotros mismos incluso. Lo ocurrido con Israel era para Judá una seria y solemne advertencia de que terminarían igual si fueran infieles a Dios. Penosamente no le sirvió a Judá. Hermanos, no es diferente con nosotros lo que pasó con Israel y lo que pasó posteriormente con Judá y lo que pasó con Judas, etc. Son serias advertencias para nosotros también. Que no nos ocurra lo que dijo Esteban antes de morir: en sus corazones se volvieron a Egipto. No hace falta que vayamos al mundo. Es en tu corazón. En tu corazón te volviste a Egipto. Pero me gusta decir, hermanos, siempre hay esperanza. Porque ¿qué impide que nos arrepintamos? ¿Qué impide? Solamente un corazón malo. Finalizamos, hermanos, con esto. ¿Y Cristo, hermanos? Es la pregunta que tienen que hacerse siempre, al punto de exigir eso. Dame a Cristo, podemos decir. De alguna manera, Cristo estuvo de inicio a fin, el Señor, pastoreando a un pueblo rebelde. Pero para procurar hacer notar más al Cristo y terminar con esto, hermanos, solamente una lectura de Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Este es nuestro rey, abismalmente diferente, infinitamente distinto a todos estos reyes que vimos. Ni uno ni se le asemeja, como si en el reino de Judá había hombres que se le asemejaban al Cristo, porque como todo cristiano es semejante a su Señor. Pero estos se asemejaban a su padre, el diablo. Conspiración, asesinato, todo tipo de maldad, hermanos, veíamos en esta serie. Pero de Cristo, ¿qué se dice? Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo todo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Que el Señor nos conceda, hermanos, a cada uno, a cada uno de los que estamos aquí, incluso a nuestros niños, ser parte de este reino y no tener nada que ver con el reino apóstata de Israel. Que aprendamos de ellos para evitar lo malo y hacer lo bueno con la ayuda del Señor. Vamos a terminar en oración, hermano, dando gracias al Señor. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por concedernos poder leer de cada uno de estos reyes y procurar también exponer sobre la vida y los pecados de estos hombres. Y te pedimos, Señor, por favor, que nos guardes del mal, de la tentación, que no nos dejes caer, Señor. Líbranos del mal. Pon en nosotros una disposición santa de querer honrarte cada día, de no dar tregua al pecado. Queremos ser genuinamente ciudadanos de tu reino y del reino de nuestro bendito Señor. Que seamos, Señor, así ciudadanos obedientes a tu ley. Pues para eso nos has salvado, Señor, para que andemos en comunión contigo, en tu luz, Señor, en tu santidad, aprendiendo de ti como hijos amados, aprendiendo de nuestro hermano mayor, nuestro Señor y Salvador Jesús. Te oramos dándote gracias y pidiéndote, Señor, que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.